Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nicolás Random. Ese es el nombre del guardia civil que recogió el cuerpo sin vida de Julen en la madrugada del sábado. Hoy ha contado que él y todos los que participaron en el rescate lo dieron todo. Hay algunos cenizos que dicen que la cobertura, la atención y las expectativas que vivimos hasta la madrugada del sábado en torno a Totaland, que todo eso ha sido una exageración. No es cierto. Puede haber habido errores, sobre todo en la cobertura, pero a los que sugieren que no merecía la pena ni tanta atención ni tanto esfuerzo, podemos subrayarles todo lo bueno que ha aparecido estos días. Podemos mostrarles a un país unido en torno a la evidencia de que el destino y el valor de una persona, en este caso un niño, no permite cálculos. Podemos señalarles la discreción ante el destino de Julen y la conmoción, la compasión por el gran interrogante que plantea el sufrimiento de los inocentes. No, no hemos exagerado, no. En lo sustancial no nos hemos equivocado. Hemos estado, esta vez, humanos, compadeciéndonos, llorando con los que lloraban. Y por ser más humanos, por ser más libres, se lucha en estas horas en Venezuela. Juan Guaidó, el presidente interino del país, ha hecho un llamamiento para que continúen las protestas de la oposición este miércoles y el próximo sábado.
El próximo miércoles, de 12 a 2. Vemos a todos los venezolanos que salen a las calles.
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha criticado la fórmula utilizada por Sánchez el sábado para reconocer a Guaidó. Lo ha hecho en nuestros micrófonos. En realidad, Sánchez, el gobierno de Sánchez, no ha reconocido todavía a Guaidó. Ha establecido una condición, que haya elecciones en menos de 8 días.
Me parece un error histórico perder estos días, ¿no?
Teodoro García Gea, el secretario general del PP, ha asegurado que Sánchez es el hazmerreír del mundo por no haber reconocido a Guaidó. Y desde el PSOE, Adriana Lastra ha reaccionado a lo que ha dicho García Gea, acusándole de ser ruin y desleal.
Rompiendo todo consenso en política exterior, que quiero recordarles que es una política de Estado, que ser muy ruin y muy desleal. Empieza a comportarse como lo que es.
Acusación de deslealtad y de ruindad por parte del PSOE a PP y a Ciudadanos. Vamos a ver, García Gea, el secretario general del PP, suele cometer excesos verbales y probablemente hoy ha vuelto a cometer otro. Pero aquí lo que importa es la cuestión de fondo. ¿En nombre de una política de Estado se puede reclamar a la oposición que no critique al gobierno de Sánchez, que arrastra los pies en la cuestión de Venezuela? Hace años que no existe una política de Estado, una política exterior de Estado. Y parece lógico que la oposición empuje a un gobierno como el de Sánchez, que ha cometido y sigue cometiendo muchos errores en la cuestión de Venezuela. La operación Guaidó no se improvisó, se preparó durante meses y años por Leopoldo López, con el conocimiento de Felipe González y José María Aznar y de muchos demócratas de todo el mundo, demócratas de América Latina y de Europa. El gobierno de Sánchez no se enteró o no se quiso enterar. El gobierno de Sánchez no ha liderado una posición firme. El gobierno de Sánchez no ha impedido que Rusia, a través de Grecia y Austria, hayan provocado que la Unión Europea sea tibia. ¿Por qué había de callarse la oposición en este momento? Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Y seguimos hablando de la crisis venezolana, porque la Unión Europea ve compatible la posición sobre la situación en Venezuela adoptada unánimemente por sus 28 Estados miembros con la expresada por países como España, Francia o Alemania, que han dado un ultimátum a Caracas para convocar elecciones. Bruselas, José Luis Concejero.
Bruselas defiende que ambas posturas son compatibles. De todas formas, por un lado encontramos a países como España, Francia o Alemania que le han dado un máximo de 8 días a Nicolás Maduro para que convoque elecciones. En caso contrario, reconocerán a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. La Unión Europea también quiere elecciones, pero no ha dado ningún plazo.
I
No veo los ocho días en nuestra declaración, ha dicho la portavoz de Exteriores de la Comisión. La declaración pide urgentemente celebrar elecciones presidenciales justas y creíbles. Por cierto, que esta semana se reúnen en Rumanía todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para seguir estudiando la situación en Venezuela.
Pues precisamente el Papa ha asegurado que le asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela. Francisco ha ofrecido su ayuda, según ha señalado durante el vuelo de regreso de Panamá, donde se ha celebrado una nueva Jornada Mundial de la Juventud, jornada en la que el cardenal Blázquez ha destacado el llamamiento del Papa no caer en el conformismo. Palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española al Espejo de COPE desde Panamá y que ha recogido Faustino Catalina.
La experiencia vivida en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá invita a la Iglesia y la sociedad, según el cardenal Blázquez, a mirar al mundo con tranquilidad desde una puerta abierta a la esperanza y con ánimo de trabajar ante el futuro.
Ha habido una gran participación y todos con este ánimo de continuar, de animarnos, de exhortarnos unos a otros a la esperanza, de trabajar juntos. Nada de resignación y nada de quedarnos postrados en el camino. Pidamos perdón al Señor y nos levantemos. No quedemos postrados. Que el Señor nos espera y nos alienta cada día en nuestro camino.
El presidente de la Conferencia Episcopal destaca las palabras de Francisco a los jóvenes para ponerse en marcha en un mundo en el que las utopías no son fáciles, pero sí caer en el conformismo o la resignación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Comunidad de Madrid insiste en que el gobierno regional no va a ceder a las amenazas por parte del sector del taxi, que afronta hoy su octavo día consecutivo de huelga con varios intentos de colapsar el tráfico en la capital.
Que sepa el señor Garrido que la decisión que ha tomado es peor, porque le vamos a bloquear Madrid entero. Estábamos pacíficamente aquí en Castellana y ha decidido la decisión de echarnos de aquí. Vamos a bloquear Madrid entero, que lo sepa. Y la responsabilidad es suya.
Los taxistas exigen la regulación de los VTCs y dentro de una hora precisamente van a trasladar sus protestas a la Puerta del Sol. Nosotros vamos a hacer ese seguimiento de esos taxistas. Están marchando, como decimos, ahora hasta la Puerta del Sol de Madrid. Hablaremos con algunos de ellos aquí en la tarde. Precisamente esta tarde también representantes de los VTCs se van a reunir con el delegado del Gobierno en Madrid para ver cuál es la situación. Y te cuento también la historia de Álvaro Carrión. Tiene 27 años y hace dos meses debería haber vuelto a España desde Taiwán, donde trabajaba en su doctorado en geología marina. El joven permanece retenido allí tras sufrir un accidente con una moto en el que falleció una anciana que circulaba en bicicleta por una vía inadecuada. La familia de la mujer recibió una indemnización de más de 60.000 euros por parte del seguro, pero exige que Álvaro también les indemnice. España no reconoce a Taiwán como país, lo que complica una solución diplomática. A pesar de todo, Álvaro no pierde la esperanza, tal y como nos ha contado en Mediodía COPE.
Parece que tenemos bastante más clara la situación y, bueno, si tenemos suerte, a lo mejor para marzo ya se puede solucionar todo. También depende a ver cuánto tardemos en negociar con la familia.
Y en los deportes tenemos una última hora, Luis Munilla.
Sí, Pilar, y no es buena porque estábamos pendientes de la lesión de Carolina Marín, nuestra campeona de bádminton. Se lesionó la rodilla ayer en el Masters de Indonesia y Ángel García, ya sabemos lo que tiene Carolina Marín.
Y se confirman las peores noticias porque Carolina Marín tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Evidentemente va a tener que pasar por el quirófano, aún no se sabe cuándo será esa operación, y tiene toda la pinta que el Mundial, que se celebra en agosto en Basilea, en Suiza, va a estar demasiado cerca para que le dé tiempo a recuperarse. Veremos a ver. De momento, confirmado al 100%, Carolina Marín tiene roto su ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Pues mucho ánimo para Carolina Marín. Otra lesión en el Atlético de Madrid. Diego Godín se retiró lesionado ante el Getafe y las pruebas dicen que sufre una elongación en el aductor del muslo derecho. Podría estar unas dos semanas de baja. Es la lesión número 34 esta temporada en el Atlético de Madrid. Noticia también de hoy, la adelantó ayer Juan Antonio Alcalá y hoy se ha hecho oficial, la sede de la final de la Copa del Rey de Fútbol será el Estadio Benito Villamarín, el próximo 25 de mayo. En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Alavés Rayo. En segunda, confirmada la expulsión del Reus, 3 años fuera de la Liga y 250.000 euros de multa. Y en la Liga CB de baloncesto, Sito Alonso es el nuevo entrenador de UCAM Murcia.
Las 4 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. En Matiz estamos todos muy, muy pendientes de los taxistas. Es su octavo día de huelga en Madrid y en toda España, claro, porque ya muchos taxistas de otros puntos de España han decidido venirse hoy también aquí a Madrid, a la capital de España, para unirse a los compañeros de la capital que continúan con su huelga y que desde luego se están haciendo notar y mucho, porque claro, esta mañana los madrileños nos despertábamos diciendo, vale, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a llevar a mis hijos al colegio? Están acampados en la Castellana, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir ahí? ¿Les van a desalojar de la Castellana? ¿Entonces hacia dónde van? ¿Puedo llegar? ¿Puedo no llegar a trabajar? Es difícil en este sentido y en estas condiciones sentir cierta solidaridad, ¿no?, con las peticiones de los taxistas, más que nada porque nos están complicando y mucho la vida. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en esas peticiones, en por qué están pidiendo esto, pero sobre todo en cómo lo están haciendo también, porque estamos repitiendo mucho también, a lo mejor en este sentido estamos incluso repitiéndonos demasiado, que los taxistas están perdiendo la batalla de la imagen. Algunos creen que no, ellos mismos creen que no, o sí, no sé. La novedad esta mañana, como digo, es que muchos taxistas de fuera de Madrid han venido hasta aquí para apoyar la huelga. Octavo día de huelga esta mañana, a eso de las 7 de la mañana, los antidisturbios fueron desalojando a los taxistas de la Castellana. Estos taxistas entonces deciden concentrarse ante la sede del Partido Popular en Génova. Se corta la calle Génova hasta la 1 de la tarde, que es cuando tenían permiso. Tampoco entiendo por qué no se manifiestan a las puertas del Ministerio de Fomento, porque digo yo que alguna responsabilidad en todo lo que está pasando, o mucha, tendrá la actitud del ministro Ábalos, de también, lógicamente, el gobierno de este país y de lo que ha hecho el Ministerio de Fomento con esta situación, no trasladando toda la responsabilidad a las comunidades. Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, dice que no va a ceder al chantaje y esta tarde lo que tienen previsto que sepamos es esa marcha hasta la Puerta del Sol para volver a concentrarse. En esa marcha hacia la Puerta del Sol nos encontramos no solo a taxistas de Madrid, sino, como decimos, otros que han llegado también desde otros puntos de España. Por ejemplo, entre ellos está Enrique Martínez, que es secretario de Radio Taxi Toledo. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique lleva 12 años conduciendo un taxi. Hoy ha decidido venirse a Madrid para apoyar a tus compañeros en huelga. ¿Por qué, Enrique?
Bueno, pues en apoyo a los compañeros y pidiendo el cumplimiento de la ley, que es lo que exigen taxistas.
¿Y tú crees, Enrique, que tal y como estáis llevando esta huelga, os va a llevar a un buen fin? ¿O que quizá os estáis complicando vosotros solos la vida, sobre todo de cara a los usuarios?
Bueno, pues mira, en primer lugar, pedir perdón a los clientes, a los usuarios del taxi, a las personas de a pie, que le estamos complicando un poquito la vida. Eso en primer lugar. Y en segundo, pues es que estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo frente a unas multinacionales.
Pero vamos a ver, Enrique, que tú estás en tu derecho, como tus compañeros, de defender tu puesto de trabajo. Pero siempre habláis de multinacionales. Yo no sé si son o no multinacionales, que lo serán, ¿no?, las VTCs. Pero ahí también hay trabajadores que se pueden quedar sin trabajo, ¿no? Ellos también tendrán que luchar por su puesto de trabajo.
Bueno, nosotros no hablamos de eliminar las VTC, sino hablamos de que tienen que tener un marco de regulación, como le tenemos nosotros.
¿Es un problema de cambiar la regulación de las VTCs o es un problema de cambiar de alguna manera también vuestra propia regulación?
Bueno, nosotros estamos nosotros no podemos tener más regulaciones de las que tenemos.
O quitar regulación, a lo mejor.
Nosotros lo que exigimos es que lo regulen a ellos, porque con la autorización que tienen, las autorizaciones que tienen ellas concedidas, no pueden realizar el trabajo de la forma que lo están haciendo. Y eso es lo que estamos exigiendo, que cumplan la ley.
Y digamos que lo que os han ofrecido hasta ahora no os vale para nada.
No, no, lo que es insuficiente. Lo que han ofrecido hasta ahora es prácticamente dejarlo como está, insuficiente. Son medidas insuficientes.
Es decir, el hecho que solamente que no se pueda coger un Uber o un Cabify por la calle, eso no es suficiente para vosotros.
Sí, es que como lo quieren regular es insuficiente.
Uh-huh. Enrique, ¿hasta cuándo o hasta dónde pensáis llegar con la huelga?
Pues hasta el final. Si es que sobre todo en capitales como Madrid y Barcelona están abocados a la desaparición si es que no nos queda otra ya.
¿Vais camino de Sol en este momento?
Sí, sí.
Vale, pues Enrique Martínez, secretario de Radio Taxi Toledo, gracias por atenderme. Buenas tardes.
Muchas gracias. De todas maneras, recordar que siempre al taxi le hablan de monopolio en del taxi. El taxi son 70.000 pequeños autónomos. Y el tema este de las VTC son... Hay más de 10.000 VTCs para 26.000 personas. O sea, perdón, para 26 empresas tienen más de 10.000 VTC. Eso sí es un monopolio.
Bueno, gracias, como te digo, por atenderme. Voy a saludar, si te parece, también a un compañero tuyo, que en este caso viene desde Valencia. Es Ismael Arráez, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia. Hola, Ismael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues igual que el compañero. Estamos camino a Puerta del Sol a manifestarnos con los compañeros de aquí de Madrid, que llevan una semana de reivindicaciones. Están bastante agotados y alterados. Y nada, pues a ver si la compañía, el compañero de toda España, les anima un poquito a coger fuerzas.
Ismael, ¿cuál sería un buen acuerdo para vosotros? ¿Qué es lo que queréis conseguir con la huelga?
A ver, un principal acuerdo bastante interesante para todos, para el sector y para los usuarios, ¿vale? Pues recordemos que a la larga estas reivindicaciones a nivel nacional va a favorecer al sector del taxi, va a mejorar la movilidad en la ciudad y va a proteger al usuario.
Sí, pero ¿en qué, ¿vale?, consiste?
¿En qué consiste? Pues, a ver, principalmente en recuperar el trabajo de para lo que se concede a las VTCs, que es que el principal trabajo de las VTCs es realizar transportes interurbanos, no sustituir al taxi. Es decir, no son un servicio paralelo al taxi, en ningún momento lo son. Se está vendiendo de diferentes medios de comunicación que sí que lo son. Principalmente esta información está saliendo de las plataformas que, como tú has dicho antes, no sabes si son multinacionales o no, pero una de ellas va a empezar a cotizar en bolsa con 120.000 millones de euros. Eso en el sector del taxi es impensable ni hoy ni a lo largo de la historia del taxi. Y recuperar pues articulados que ya estaban en el ROT, como volver a la base, no a la captación de clientes, un mínimo de precontratación y los artículos que han estado toda la vida regulándolos.
Pero en octubre, cuando se produjeron las primeras movilizaciones importantes del sector del taxi y además el gobierno decide traspasar las competencias a las comunidades autónomas, vosotros por lo que luchabais principalmente, que yo recuerde, era por la ratio 30-1, que obviamente a lo mejor no se está cumpliendo, como bien decís, pero es que ahora, digamos que habéis incorporado otra serie de peticiones.
A ver, nosotros en la Comunidad Valenciana, hace más de un año, año y medio, estamos trabajando de la mano del Partido Popular, ¿vale?, una ley para las VTCs. Esta ley para las VTCs, hay una propuesta hecha a las Cortes Valencianas y está aprobada y de momento está paralizada porque, como bien sabrás, en la Comunidad Valenciana está gobernando el Partido Socialista y desconocemos el motivo de su paralización. Las reivindicaciones que te he dicho anteriormente son reivindicaciones desde hace más de 5 años del sector con respecto a las VTCs. ¿Vale? La VTC es un servicio complementario al taxi y es un servicio de lujo. Pero un servicio de lujo a día de hoy, estas plataformas están ofreciéndola mediante los coches VTCs con un Skoda, con un Fiat y con un Kia. Y son modelos que, por ejemplo, la flota del taxi a nivel nacional, más del 70% somos vehículos híbridos. Para nada es un servicio de lujo y no están haciendo el transporte para que se...
Pero Ismael, es cierto que vosotros tenéis una regulación muy estricta que probablemente os reste competitividad. Yo
no es así.
Entiendo que puede ser, que eso es así. Pero, no. Pero por otro lado, intentar cortar por lo sano en la competencia, yo quiero decir, a lo mejor lo conseguís ahora, pero a lo mejor dentro de 5 años os tenéis que enfrentar a otro. Porque la evolución continúa y el sector del transporte también está en plena transformación. Y quizá lo que hay que hacer es sentarse, no lo sé, pero ¿tú crees que con este tipo de movilizaciones y este tipo de huelgas y coartando la libertad personal para la movilidad de las personas, como está ocurriendo en días como hoy en Madrid, de verdad es bueno para el sector?
A ver, no es competencia. No es una competencia leal lo que estamos sufriendo en el sector del taxi. Te pongo un ejemplo muy corto que se lo pusimos a Ribó, que nos reunimos con él, que es el alcalde de Valencia, como bien conocerás. Nosotros, ¿usted se imagina que en un futuro nos empecemos a ofrecer a todos los usuarios que estén en la parada de autobús llevarlo por el mismo coste que lleva un autobús. Y cuando llegue a las 3 de la mañana que no hay autobuses, le multipliquemos el precio billete por día. Eso sería meternos en un territorio que no nos compite, porque no es nuestro destino, a lo que está destinado nuestro visado. Entonces, no es competencia, están trabajando de forma ilegal. Es muy bonito decir que tenemos que vivir en competencia y que tenemos que vivir todos juntos, y el único fin de estas plataformas es que el taxi desaparezca. Y como le he comentado antes, es desproteger al usuario, porque estas plataformas no cobran unas tarifas regladas, cobran por tarifas dinámicas, que son muy peligrosas para un futuro para ustedes.
Bueno, me parece a mí que las posturas están muy encontradas. Mientras tanto, la huelga continúa. Hay mucha gente que se está viendo afectada y de momento, bueno, vais caminando hacia Sol, una nueva concentración, y a ver qué pasa y a ver quién se sienta finalmente a negociar y a ponerse en serio, a intentar arreglar y a llegar a un acuerdo con esto, porque yo creo que así no se podrá seguir por mucho más tiempo. Ismael Arraez, gracias por atendernos.
Un último comentario, que es lo que usted ha dicho al principio de la entrevista. Deberíamos de ir también a Fomento, ahí le doy totalmente razón, porque la actitud del ministro Ávalo ha sido una actitud cobarde. Y en vez de solucionar el problema que él mismo creó en el 2009 mediante su compañero Zapatero, en vez de arreglar el problema, lo ha creado más grande. Es decir, lo ha dividido en 17 comunidades. ¿Vale?
Ismael, gracias por atendernos. De verdad, buenas tardes.
Un saludo.
Adiós. Pues camino de Sol, ¿eh? Van todos los taxistas, los de Madrid y sus compañeros que también han venido, como vemos, desde otros puntos, de Valencia, de Toledo, también de Andalucía, han llegado a Madrid muchos taxistas y todos ellos están concentrados a estas horas en la Puerta del Sol. Veremos qué sucede. Ojalá que no ocurran, desde luego, brotes de violencia, que todo transcurra con calma y con tranquilidad. Mira, Pedro del Castillo ya está por aquí. Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque fíjate que me quiere hablar de publicidad y es que la publicidad no deja de evolucionar y en un futuro probablemente nos va a sorprender más, si es que las cosas cambian a una velocidad increíble. ¿Te imaginas levantar los ojos al cielo y encontrarte el eslogan de una marca de coches o de ropa? Pues por lo visto, así será la publicidad del futuro, ¿es así?
Exacto, porque es que hay una empresa rusa que quiere poner publicidad en la órbita terrestre, pues para que en un futuro una marca ponga ahí su eslogan, su logo, y pues aparezca ahí y tú te lo encuentres.
Ah, yo pensé que me ibas a hablar a lo mejor de... ¿Tú te acuerdas de cuando estábamos de pequeños en la playa y apareció una avioneta con una pancarta?
Claro, eso era antes, era muy vintage, muy antiguo, pero eso ya no se lleva, Pilar.
¿Y entonces ahora qué se lleva?
Esto va a ser en el 2021, entonces es lo que te digo, van a lanzar unos pequeños satélites, los van a poner ahí en el espacio, en la órbita terrestre, y aparecerán nuestras marcas. Yo, por ejemplo, me he imaginado que estás con un amigo dándotelas de guay, enseñándoles las estrellas, y dices, mira, ahí está la Osa Mayor, y justo al lado tienes un 2x1 en tu menú Big Mac solo este fin de semana. Claro, es que podría pasar que tú te encuentres un eslogan pues en el cielo.
A mí que no me toquen la luna, ¿eh?
Bueno, ¿a ti qué te parece la idea?
A mí que no me toquen la luna y las estrellas.
O sea, que entiendo que no te gusta.
Entiendo que no.
Bueno, he salido a la calle para preguntar a la gente y me he sorprendido porque hay división de opiniones.
A mí me parece súper chulo, una idea súper innovadora y, bueno, lo siguiente es poner anuncios en los sueños.
Creo que ya tenemos publicidad por todas partes y si miro al cielo quiero ver el cielo,
¿no? La verdad es que no tenía ni idea, hombre, como herramienta de marketing me parece fenomenal, ¿no?
O sea, me parece como el punto álgido del consumismo, ¿no? Como que es demasiado ya poner publicidad en todos lados.
Bueno, hay muchas opiniones. Yo me he encontrado con dos problemas principales. Uno es la contaminación. Claro, tú imagínate que hay una capota ahí de polución.
Con lo cual no se ve el anuncio.
No se vería. Y otra, si hay chubascos, que tú pagas un dinero y pues de repente vengan lluvias.
Estará puesto en el contrato ya.
Bueno, sí, veremos. Bueno, vamos con otra cosa también divertida.
O sea, tú ya das por hecho que va a ser divertida.
Sí, porque
¿me tengo
es que
reír,
mira,
y todo, ¿o qué?
No, de verdad, se ha hecho viral un vídeo en internet de un presentador de televisión de Kazajistán dando las noticias. Y claro, debido al idioma, pues el hombre parece que está haciendo gárgaras, literalmente. Y es verdad que suena chistoso el kazajo, así que parece una broma. Vamos a escuchar cómo da las noticias el presentador.
Кузкез көз, күш кеш көш, кіркер көр, күлкел көл, кілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда.
Es real, O sea, si te fijas...
Será un trabalenguas esto, ¿no?
Bueno, si te fijas es como el sonido de un motor diésel intentando tampoco. Arrancar a menos 40 grados. Le he metido al presentador kazajo la sintonía del telediario de la BBC y suena como un temazo de veraniego. Bueno, fíjate que suena eso, temazo de...
Total, parece que está rapeando, ¿no?
El caso, que es que hemos querido verificar que no sea un bulo, una fake news estas que están muy de moda.
Sí, porque tiene
y que
pinta,
realmente
¿eh?
Sea kazajo y sea una rima, o sea... Pues, oye, mira, aquí te traigo el móvil con un correo.
A ver,
de la embajada.
Tengo que comprobarlo yo, que no es una fake.
Es un correo de la embajada de Kazajistán,
donde
me confirman que es real, que lo que está diciendo el presentador es una rima. Incluso me han mandado lo que dice la rima, pues que bueno, que son frases así como...
Otoño, tiempo, ojo, fuerza, tarde, nómada,
justo,
suciedad, gira tu...
Y es que, Pilar, ya lo último, los de Kazajistán, los kazajos, son expertos en rima y refranes. De hecho, hay una muy original que dice, cuando el kazajo vuela bajo, hace un frío del carajo.
Anda que... Te has...
Adiós, adiós.
Adiós. Esa no me ha gustado, ¿eh? Esa última, no sé.
No, de,
muy
no
obvia, ¿no?
Muy, muy... Bueno, con ¿sí? su rimilla.
Con su rimilla, te voy a dar a ti, con su rimilla. O... Pues nada, hablando de coches, ¿qué dicen los oyentes del suyo?
Pues a ver, ¿qué llevas en tu coche? Te estamos preguntando lo más raro, curioso que te has encontrado. Estoy viendo cosas increíbles. Mira, nos cuentan, mi amigo Ángel lleva meses en el coche con un radiador de pared de estos que tenemos en casa. Dicen, la teoría de cómo empezó todo y cómo se ha convertido en su fiel acompañante incluye una mudanza hecha de prisa y corriendo y una exnovia. Así que, bueno, la historia nos la podemos imaginar, pero Ángel va con un radiador dentro
pero
del coche.
Entiendo pues, que es un radiador portátil, es decir...
Pare.
Pero este es un problema afectivo. El radiador le vincula al mundo que ha perdido.
Pero...
podemos hacer un análisis casi psicológico, psiquiátrico de radiador, ¿eh?
Venga,
ese radiador no sigue en el coche porque...
es algo sentimental.
Sí, claro, le vincula a la persona con la que tenía relación. Claro. Otras cosas están en el coche no por ninguna decisión, sino porque, bueno, la echa para atrás. Venga,
Y porque se pierden.
Ahora siento
atrás. Tú, y ahí se quedó.
Pero tú insistes mucho en esto de que se pierden.
Mira, Patricia.
A ver.
Y su móvil. Aconsejo, dice, tener siempre un área designada para este aparatito. De un volantazo súbito lo perdí entre los asientos, alfombrillas o yo qué sé, y no he vuelto a encontrarlo.
Lo he llevado al
taller dos veces para que los mecánicos lo exploraran a fondo y mi teléfono no ha vuelto a la luz del día.
Pero entonces es que no se le cayó en el coche.
¿O sí?
¿Cómo no saliera por la ventanilla?
¿Eh?
Ella dice que no la ha vuelto a encontrar.
Estará en un recóndito rincón del coche.
Pues por ahí dentro a lo mejor, yo qué sé.
Y no se le ocurrió llamar cuando estaba todavía
lo
con batería.
Lo tendría en silencio, que es lo que me pasa a mí muchas veces.
En silencio, ¿eh? Apagado.
El coche que se tragó un móvil.
Exactamente. Mira, hay otro expediente X en el 607-150602.
Pues yo cuando mis críos eran pequeños, mi marido llevaba el coche, vamos, que parecía eso el basurero municipal. Él lo limpiaba, pero todo... Vamos, duraba una chispa. En cuanto que montaban los críos en el coche, ya empezaban que si con los gusanitos, que si las patatas fritas, que si los caramelos, que si ahora quiero esto. Bueno, mi hermana decía, se acercan a robarte el coche y no se te lo roban porque se creen que son de por ahí. Pero ahora que no, los críos ya son grandes y solo lo usamos él y yo. Bueno, ahora tengo que quitarme los zapatos. Y casi luego le digo, pero si no me va a subir al coche porque lo tiene impecable.
Sí, que con los niños, los coches duran limpios una chispita.
Oh.
Como dice esta oyente. Y luego, claro, el coche, el niño, hay que cambiar el pañal. En algún sitio tendrá que cambiar.
¿En el coche?
¿Dónde lo va a cambiar? Imagínate que está haciendo el viaje.
Hay veces que sí, claro.
Hay que parar y dejar el pañal ahí.
No, lo dejas ahí.
No tiene dónde tirarlo y
de
se
ahí
queda
a
el pañal ahí.
Después.
Eso se lo dejamos a Herrera, que es sección Herrera. Pero claro, como dice esta señora, esta oyente, los coches con niños quedan limpios una chispita.
Nada.
Como
nada.
Dice Rosa también, el expediente X que te has encontrado en tu coche, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La la la, la la la, la la la.
Julio César Herrero nos va a ayudar a comprender qué está sucediendo en la actualidad nacional. Julio César, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, tenemos aquí la protesta en Madrid. Ya. La protesta, los taxistas querían acampar en la Castellana, los antidisturbios lo han impedido, luego ha habido manifestación delante del PP, de la sede del PP. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que él no va a hacer lo que han hecho en Cataluña, que no va a aceptar la limitación de tiempo para la precontratación de VTCs.
En principio solamente admiten que se pueda contratar con al menos una hora de tiempo, un poco lo que se ha hecho en Cataluña, ese lugar que se dirige hacia la Edad Media desde hace tantos años. Quieren algo parecido que aquí en Madrid, de luego, nosotros no vamos a aceptar.
¿Hace bien Ángel Garrido mantener esa posición, Julio César?
Sí.
Sí.
Sí. Todo esto es inaceptable.
A ver,
yo no sé si...
¿Qué es todo esto? ¿Por dónde empiezas?
Claro, esta es la cuestión. Yo no sé si lo que están haciendo los taxistas, que puedo entender que vean... No que está en riesgo su trabajo, o sí, que entiendan que está en riesgo su trabajo cuando en realidad lo que está haciendo es cambiar el mercado laboral y obligará a una serie de adaptaciones.
Ya.
Yo no sé si llegan a tiempo o no llegan a tiempo, si les apetece o no les apetece, pero todo esto lo han tomado por la tremenda. Y yo creo que han traspasado barreras que son infranqueables. La peor campaña de imagen que están haciendo por su causa la están protagonizando ellos. Ellos, porque lo que están haciendo es muy difícil de explicar. Cualquiera puede entender que defiendan sus derechos. Cualquiera puede entender incluso que estén cabreados porque Ábalos les tomó el pelo en el mes de julio, haciendo o generando de un problema, lo decía con una, yo creo que con una expresión afortunada, Rivera esta mañana con Herrera, haciendo de un problema 17, que hay que tener una extraordinaria habilidad, una muestra además de cobardía, de no querer afrontar el asunto y decir, pues ala, que lo solucionen ellos. Luego, no solamente hay un problema, sino 17. Y puedo entender que estén cabreados, pero ellos también tienen que entender que las licencias que se concedieron por una desregulación, por cierto, en la época de Zapatero, y que son perfectamente legales. Otra cosa es que se tiene que cumplir la ley, con la proporción que está establecida. Pero de eso no somos culpables los usuarios, ni la gente que va por la calle, ni quienes quieran ir a Fitur, ni quienes estén paseando por la Puerta del Sol.
¿Es falta de cultura democrática lo que están haciendo? Digo, rodear la sede del Partido Popular. El gran gurú de esto, que le llaman el Mesías del Taxi, Tito Álvarez, ha criticado a Marlaska. Vamos a escucharlo a Tito Álvarez.
¿Cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, que es gay, que venga, o sea, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo?
Vamos a ver, lo que está pensando, yo no sé qué tendrá que ver
la orientación
o la inclinación o la identidad sexual del ministro. No sé qué tiene que ver con esto.
Este es el nivel.
No sé qué tiene que ver. Y luego, pero este discurso, ¿no? Un ministro de izquierda no puede hacer orden público.
Si la condición sexual del ministro no tiene ninguna relevancia ni guarda ninguna relación con aquello de lo que estamos hablando, que no la tiene, la otra parte del argumento tampoco.
Ya.
A ver, que la cuestión de que se guarde el orden público, de que se respeten los derechos del resto, porque claro, esto tan fácil de entender, de que los derechos de uno acaban donde empiezan los del otro.
Bueno, pero de esto va la democracia, ¿no?
Sí, pero esto no tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda. Ya. Esto es una cosa muy básica, independientemente de lo que uno piense. Sí. Claro, si este es el nivel de la portavocía de los taxis, se entienden luego muchas cosas.
Ya.
Son inaceptables estas declaraciones. Y lo que les han facilitado, lo que han conseguido en Cataluña...
Ya.
Esto no tiene un pase.
Lo de la precontratación.
La precontratación, que estén en las paradas de taxi, que sean subterráneas, y que quien quiera utilizar estos servicios, los de Uber o Cabify, no puedan saber dónde está el coche por medio de la aplicación.
Ya he dicho.
¿Cómo que no pueda saber? si precisamente saber dónde está y el trayecto...
Es el valor añadido.
Es lo que... Claro. ¿Qué es esto?
Ya. Vamos a ver, otro asunto, que se nos va el tiempo. Polémica entre PP y Ciudadanos y el gobierno por la posición de Sánchez, por lo de Venezuela. Aquí hacías mención a Rivera, en Herrera, en COPE. Rivera ha criticado la posición de Sánchez con el margen de 8 días para el reconocimiento de Guaidó.
Me parece un error histórico perder estos días, ¿no?
Y como Teodoro García Gea, el secretario general del PP, ha dicho que Sánchez es el hazme reír, Lastra, la secretaria de organización del PSOE, ha asegurado que es ruin y desleal lo que ha hecho García Egea.
Rompiendo todo consenso en política exterior, que quiero recordarles que es una política de Estado, que ser muy ruin y muy desleal.
¿En nombre de la política de Estado, Julio César, hay que pedirle a la oposición que no critique la opción que ha tomado Sánchez?
Dos cosas. Primero, si es una política de Estado, habrá que convenir que la política está pactada. A mí no me consta.
Ya, o sea, una política no se puede calificar de política de Estado aquello que no está pactado.
Claro, efectivamente, si no está, si las formaciones políticas no van todas a una en el posicionamiento de España respecto a las cuestiones internacionales, entonces difícilmente puede haber una política de Estado. Yo no sé si la hay o no la hay. El caso es que a mí no me consta que haya habido un...
A ninguno nos consta.
Bien, entonces hay que asumir, según Adriana Lastra, que esto es una política de Estado, pero parece que falta el paso previo, y es que haya habido algún tipo de reunión en donde se haya decidido. Dicho esto, Egea se pasa de frenada.
Ya.
No toca. A ver, lo del hazme reír.
Ya. En fin, exceso verbal.
Es un exceso que no ya, raya quiero... el insulto, pero.
Ya. A García Egea ya le hemos visto varias.
¿Eh? Sí, esto no toca. Ahora.
Pero la cuestión de fondo.
Está yendo el presidente a rebufo. Está tardando. Sí. A ver. Aquí las informaciones también, no sé si son contradictorias, pero yo encuentro que hay diferentes versiones. Hoy leía en La Razón que parece ser que esta decisión de poner un plazo antes de reconocer a Guaidó como presidente encargado no es una cuestión del presidente del gobierno de España, sino que Francia y Alemania pedían dar unos días y que fue Sánchez el que puso 8 días. Que primero se había pactado dar unos días y que Moncloa, al saber que esa era la idea, marcó 8 días.
Ajá.
Pero que no es una posición exclusiva de Sánchez, sino que también van en la misma línea Francia y Alemania. Aún así, vale, si van en la misma línea, cuestionemos entonces a los tres que van en la misma línea. Toca esto de dar unos días. Yo puedo entender que es una medida de presión añadida, porque el reconocimiento de Guaidó de forma inmediata, bien, esto ayuda en la presión internacional. Pero yo creo que lo realmente importante es que Maduro convoque las elecciones. O sea, venga a convocarlas. Pero esto también tiene otra lectura.
Pero si es que no las va a convocar.
Sí, seguramente, en eso estamos todos. Pero también tiene una otra lectura, y es que si pedimos que Maduro sea el que convoque las elecciones, implícitamente estemos reconociendo la legalidad de la presidencia de Maduro,
claro.
Que es precisamente aquello que está en cuestión.
Exacto. Y hemos caído en la trampa.
Sí, efectivamente. En cierto modo, hemos caído en esa trampa. ¿Conviene forzar o conviene presionar dando estos días y ver cómo respira? Yo creo que después de todo lo ocurrido, 7 días arriba, 7 días abajo son irrelevantes. Que al final, en cualquier caso, lo que se va a poner de manifiesto es lo que tú acabas de decir, y es que no va a convocar las elecciones. Yo no lo creo.
Adriana Lastra, he dicho que era secretaria de organización, no, es portavoz en el Congreso. Una última cuestión.
También
en el
un nivel espectacular, como la del portavoz del taxi.
Una última cuestión. Que nos queda un minuto. Ahora dice Irene Montero que ya no hay candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid, que ahora diálogo con el Rejón, que van a pactar, que no van a competir. Claro, ¿esto qué significa? ¿Por qué reculan? ¿Qué echan atrás? ¿Le han visto las orejas al lobo? ¿Esto qué significa?
Pero no habíamos quedado en que Rejón no era Manuela. En ese razonamiento dices tú, Dios santo, qué nivel también.
Ya.
Ahora resulta que sí, que Rejón es Carmena. Bueno, pues nada, que se pongan de acuerdo. Deben de estar pasándolo un poco mal. El último tendrá que apagar la luz. Cada vez queda menos.
Eso parece. Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Fernando.
Hablamos ahora, Pilar, de la previsión meteorológica, ¿no?
Sí, porque, oye, hay algunas comunidades autónomas donde están teniendo unos problemas ya con el tiempo importantes a estas horas, y vamos a comprobar dónde está la situación más complicada en esta jornada de lunes 28 de enero. Porque aunque a lo mejor tú estés en alguna zona donde no hace mucho viento, incluso luce el sol, resulta que el invierno sí se está haciendo notar estos días en otros muchos puntos de España. De hecho, fíjate que este lunes hay en total 35 provincias en alerta por viento y nieve. Sí, es cierto que la mayoría en la mitad norte del país. Por ejemplo, en Cantabria, donde ya llevan acumulados muchos litros de agua en los últimos días, con consecuencias importantes y con muchos daños, y ahora se esperan además olas de hasta 7 metros de altura, atención, acompañadas de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. También en Almería, ¿eh? Se han cancelado las salidas de dos ferries hasta Marruecos por el viento, y en Huesca, que han tenido que desalojar a 350 personas del balneario de Panticosa. Bueno, pues vamos a averiguar cuál es la situación. Nos vamos primero hasta Cope Jaca. Allí está nuestro compañero Pablo Berrantes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Me imagino que los problemas por ahí serán por la nieve, ¿o qué más tenéis?
Sí, bueno, estamos en alerta naranja por nevadas, por viento, y alerta amarilla por riesgo de aludes. La gran cantidad de nieve de las últimas horas ha obligado a cerrar el paso transfronterizo de los túneles del Sompor y Portalet. En el caso del túnel del Sompor, está previsto que realicen esta tarde varias voladuras controladas para limpiar la zona y así reabrirlo al tráfico. Como bien decías, están cerradas, por ejemplo, la A139, el acceso a Llanos del Hospital, o el acceso al balneario de Panticosa. Se ha desalojado 350 personas, clientes, trabajadores, para evitar que se queden incomunicados. Ha anunciado el balneario que estará pendiente de las previsiones de los próximos días si no cambian. La red secundaria, uso de cadenas en la mayoría de todas las carreteras o neumáticos de invierno, y también las rutas escolares, que se han visto afectadas total o parcialmente, incluso las estaciones de esquí. La nieve siempre viene bien, pero cuando cae con tanta fuerza en las últimas horas,
sobre todo si llega con viento y con ventisca, ¿no?
Claro, por el riesgo de aludes, como te decía anteriormente. Así que, de momento, en nuestras estaciones, en Formigal, Astún, Candanchú, Cerler, pues se ha abierto solo la zona de seguridad.
¿Y sigue nevando o va a nevar en las próximas horas, Pablo?
Pues en estos momentos en Jaca no, pero la cota está en 1.200, está nevando muy cerquita de aquí y se prevé que en los próximos días la cota vaya bajando hasta los 700 metros.
Bueno, pues nieve, también viento y sobre todo riesgo de aludes, y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Es la situación que nos describe Pablo Berrantes en Huesca. Gracias, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora nos vamos hasta Lérida, donde también estaba activada la alerta naranja por nieve y vientos de que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora, que ya no es ninguna tontería. En Cope Lleida está nuestro compañero Ricard Álvarez. Hola, Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Bueno, pues en Lleida a estas horas estamos hablando de aviso amarillo por riesgo de viento, como decías, en toda la provincia, con rachas que pueden alcanzar fácilmente los 80 kilómetros por hora de media y estas puntas de 110-120, que no es ninguna tontería. Además, en la mitad norte de la provincia tenemos aviso naranja con riesgo importante de nevadas, aparte de aviso amarillo por riesgo de aludes, que por cierto este fin de semana murió un esquiador en Baqueira Beret a causa de una alud cuando practicaba el esquí fuera de pista, ¿eh? Una práctica que se está avisando, se había avisado este fin de semana, que puede conllevar este tipo de riesgos. En cuanto a la red viaria, tenemos cerrado el puerto de la Bonaigua en Viella y también numerosos puntos del resto de las carreteras de la parte norte con aviso de cadenas. Va a mejorar todo, ¿eh? Porque se espera que a partir de esta medianoche y sobre todo de mañana por la mañana desaparezcan los avisos, sobre todo en la parte sur. En la parte norte quedarán avisos, pero ya de color amarillo. Y bueno, ahora mismo en Lleida tenemos 13 grados, que marca el mercurio, pero la sensación térmica con el viento pues es tranquilamente de 7-8 grados. En Balaguer también tienen 13 grados, 6 en Tremp, 5 en el Pont de Suert, 3 en la Seu d'Urgell y 1 en Viella.
Bueno, no parece demasiado frío, lógicamente, pero como tú dices,
no,
con
la
ese
sensación
viento
es otra. Sí,
en cuanto a la nieve, hace mucho que nieva, porque hemos tenido un año escaso de nieves, no sé si en Lérida, no sé si en la zona de Baqueira había nieve desde hace tiempo ya.
Bueno, es curioso porque el primer fin de semana de noviembre, fíjate dónde nos vamos a ir en noviembre, nevó mucho, se abrieron casi todas las estaciones de esquí y después en diciembre pues han padecido bastante la ausencia de nieve, pero sí que es verdad que esta última semana ha nevado muchísimo, ¿eh? La semana pasada en la zona de Viella se ganaron entre 70 y 80 centímetros de nieve nueva y en la Vall de Boí, por ejemplo, 50 centímetros, así como otras zonas del Pirineo de Lleida. O sea que de nieve ahora sí que parece que con esta nevada han hecho aprovisionamiento de nieve para llegar hasta el mes de abril.
Ahora hay que esperar que mejore un poquito el tiempo, ¿no? Que
el viento,
se calme
el
viento sobre todo. Y atención, eso sí, al riesgo de aludes, sí. Que eso sí que hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Ricard Álvarez, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos a Almería, dejamos el norte, pero bueno, pues en este caso en la zona del Mediterráneo también hay algunos problemas, principalmente por el viento, concretamente en la provincia de Almería, y alerta amarilla por viento y oleaje que están afectando, entre otras cosas, al tráfico marítimo. Allí en Almería, en la calle, está nuestra compañera Verónica Ruiz. Hola, Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues
¿te estás agarrando a la farola?
Pues sí, acaso. Estoy cerca de un árbol, pero no mejor. Sé qué será peor.
Bueno, el árbol no lo sé, porque a ver si va a caer una rama, ¿eh?
No veas, haciendo malabarismos aquí con el micro, estoy acercándome al Paseo Marítimo de Almería y ahora mismo, la verdad es que por culpa de este vendaval, la verdad es que voy hecha un cuadro. Si me vierais, parezco la chica Yeye con el pelo alborotado y además, ¿quién me mandaría a mí ponerme hoy un vestido? En fin, tremendo.
Un vestido. Mira, el viento... que seguro que tiene vuelo encima. La
encima,
falda.
Encima, voy a salir volando como Mary Poppins, ¿eh? Ya te lo estoy contando, vamos, total. Bueno. El viento está soplando con bastante fuerza, no sé si lo estáis percibiendo,
oye,
es viento,
¿sí?
Viento del oeste y las olas están alcanzando los 3 metros de altura. Ojo porque además este próximo viernes esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Peor lo tienen hoy en comarcas de la provincia de Almería como Nacimiento, Campo de Tabernas, Valle de la Almanzora y Los Vélez. Allí las rachas están superando los 70 kilómetros por hora. La situación, menos mal, va a mejorar esta noche. A partir de las 10 se van a desactivar las alertas amarillas tanto por fenómenos costeros como por fuerte viento. Y esta mañana, como comentabas, Pilar, pues sí, se han suspendido las conexiones marítimas con Marruecos, se han cancelado 2 salidas de ferries y además ahora mismo, pues los estoy viendo aquí enfrente, en el puerto de Almería, están amarrados. Y la recomendación que nos hacen, bueno, pues es que no nos acerquemos a la costa, evitar pasar cerca de edificios en obras, con cornisas y cerrar sobre todo muy bien las puertas y ventanas. Lo bueno de todo es que al menos hace solecito y la temperatura es agradable. Tenemos, pues ahora mismo veo el termómetro 16 grados aquí en el Parque de las Almadrabillas. No está mal, es una temperatura suave que está bastante bien en la bahía almeriense y el cielo, la verdad, que está despejado, azul y limpio de nubes.
Se oye el viento, como tú dices, de fondo mientras hablas, aunque se te escucha perfectamente. Y bueno, hay que hacer mucho caso siempre de las advertencias que se hacen, ¿verdad?, desde Protección Civil con respecto a no acercarse demasiado a la costa cuando hay este oleaje y sobre todo este viento. Así que, Verónica, ni se te ocurra acercarte, que sé que tú eres muy curiosa.
Me voy a dar la
vuelta. Exactamente, ponte a buen recaudo.
Me voy a dar media vuelta. Además que no hay gente por la calle ahora mismo. Estoy sola en el Paseo Marítimo.
Gracias, Verónica Ruiz.
Hasta luego.
Desde Almería, buenas tardes. ¿Y tú qué llevas en el coche? Según una encuesta, según un estudio, nos pasamos una media de 4 años a lo largo de nuestra vida metidos en el coche. Yo ya digo que en mi caso seguro que son como 20 años. Es una exageración, pero desde luego más de 4 seguro. Y claro, ahí pues yo acabo llevando de todo en el coche. ¿Y tú qué dicen los oyentes?
Pues que a una persona la conocerás por su coche y no por lo bonito o feo que sea por fuera, sino por las cosas que lleve dentro, desde
es
una
la
figurita.
Tesis de que el retrato de personalidad está en el coche.
Ay, pero desde una figurita de Elvis Presley en movimiento hasta una toalla de playa en enero, unos zapatos de
una
tacón de recambio.
Toalla de playa en enero.
Sí.
Hombre, zapatos de esto es muy importante,
pues sí.
Claro.
Zapatos de tacón de recambio.
Yo llevo las botas para la nieve, por si me pilla,
por si acaso,
una nevada por ahí.
Las chanclas también, por si acaso luce el sol. Sí. O como dice esta oyente, mi marido siempre lleva encima una botella de agua a medio llenar.
Una botella de agua a medio llenar.
Se desconoce... ¿Y cuando se te acumulan 3 o 4?
Pues no lo sé.
Eso mal ya, ¿no?
Fatal.
Eso fatal, bueno, ¿verdad?
Es un cementerio de plásticos. Sí.
En ese caso,
coche.
Dice esta oyente, usas una botella de agua a medio llenar, se desconoce cuándo fue abierta por primera vez y lo que sé con cierta seguridad es que no bebería de ella ni atravesando los Monegros en agosto a 40 grados.
Bueno, además tendrá razón. Si está cerradita no pasa nada.
No, ¿cómo que no? Tú imagínate que el coche lo has dejado al sol, le está dando el sol a través del plástico, eso tiene que ser malísimo.
Hombre,
seguro tóxico y todo, hay que tirarlas.
Por supuesto.
Pero,
sí,
hombre,
sí,
no, sí, si sí. Eso es agua.
No.
Yo estoy con esta mujer, yo por si acaso no bebo. A ver, veo por aquí una rueda de bici pinchada desde ahora cosa de 4 meses, unas fundas para los asientos que algún día pondré.
Ah, amiga.
Una plancha vaporeto.
Procrastinator. Procrastinadora, esta señora.
Una plancha vaporeto de mi madre que mi novio se la arregló este verano y aún no se la he dado.
La pobre madre.
Pues ya va siendo hora.
Y lo peor es que ya se compró otra.
Ya.
Y ahí la lleva en el coche.
O sea, qué criatura. Mira que no subí. Mira que lo fácil que era, ¿eh? Subí. Pero yo no sé por qué. Yo lo entiendo.
Pero somos unos dejados.
No, yo lo entiendo. Tú metes algo en el coche y luego qué pereza da sacarlo, ¿eh?
Claro.
Yo lo entiendo.
Como el de las pesas de antes y las lleva en el coche porque le da pereza sacar.
Aparca y dice. Y ahora, ya la voy a sacar. Ah, ya será. Procrastinación.
Claro, y luego pasa lo que pasa, pues que se pueden sembrar patatas, hemos visto germinar el trigo, sí, bueno.
¿Y qué más?
Setas.
Manolo de Valencia. Yo con el primer coche que tuve, sí recuerdo esto que te vas echando, vas entrando barro, 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 los pies en los pies en los pies, y cuando vas a lavarlo en un momento determinado, había unas pequeñas setas en el suelo del coche.
Unas setas.
Sí, tal cual.
Esto es para... Eso que había semilla, o espera, había unas esporas, o había...
Pero a ver,
ya habíamos dicho, ya dijimos esto, a las tres.
Esto ya es para nota, ¿eh?
Que en realidad el coche es un invernadero. O sea, es un invernadero,
claro,
¿eh?
Eso es verdad.
Buena temperatura, le da el sol, ¿eh? Hombre, humedad no sé si tiene suficiente, pero vamos, sin acero, si salieron
bueno,
las setas...
Bueno, si estás en Asturias, pues también tiene humedad,
no
probablemente.
Procede,
¿eh?
No procede.
Y claro,
hombre,
pasa lo que pasa.
Bueno, Vicente, mira, Vicente no le va a pasar porque es que Vicente es muy limpio.
Referente a mi coche, yo procuro tenerlo siempre lo más limpio que puedo. De hecho, en mi coche está completamente prohibido comer absolutamente nada, beber solamente agua, cualquier otro líquido que pueda causar mancha, tampoco se puede. Y en mi camión, peor aún. Porque es que en mi camión, el que suba, tiene que hacerlo completamente descalzo. Y ando más tiempo con el trapo a cuestas, con una chacha de limpieza, y a grandes rasgos, eso es todo.
¿Qué te parece? ¡Descalzo!
Pulcritud absoluta.
Sí, sí, con el trapo.
En este camión no se entra calzado.
Con los zapatos. ¿Eh? Déjanos tus notas de voz.
Algún término media hora, ¿eh?
En el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 15 0602.